De Parche con las Letras nace en la palabra escrita, en las conversaciones y en las preguntas que nos hacemos en el transcurrir de la cotidianidad.
Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, a la casa, a la universidad y al parche de los amigos.
Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado.
Hoy hablaremos con Luisa Fernanda Benavides sobre la gran obra de Mary Shelley, Frankenstein. Hola a todos, yo soy Brian Solarte y están muy pero muy bienvenidos a este capítulo del podcast. Como han podido evidenciar, en los últimos días hemos tenido diversos invitados e invitadas y hoy no es la excepción. Hoy está con nosotros Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy, muy bien. Háblanos de ti, cuéntanos de ti. ¿Quién es Luisa?
Bueno, yo soy una estudiante de estudios literarios, voy en quinto semestre. Bueno, ya acaba el quinto semestre, ya voy para sexto, ¿sí?
¡Qué genial! Ya casi acabas.
Sí, súper genial. me gusta el color amarillo, los patos, mi perrito.
Obviamente.
Sí, los patos son maravillosos, o sea, no entiendo por qué a la gente le dan miedo, me parecen lo más maravilloso del mundo. Pero bueno, el amarillo también me gusta mucho. ¿Y qué más me gusta?
Leer, obviamente.
Me gusta dibujar, sí, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta Van Gogh y me gusta imitar a Van Gogh todo el tiempo. Uh-huh. Si no llevara muerto tanto tiempo ya me habrían demandado, pero bueno. Sí.
Bueno, a ver, y ahora una pregunta así muy casual. ¿Cómo te gusta el tinto? Bueno, te gusta el tinto, obviamente, ¿no?
Sí, mucho. Y me gusta.
¿Y cómo te gusta?
Me gusta cargado. O sea, que tenga mucho café así, súper oscuro, cargadísimo. Y dulce. Pero no demasiado dulce. Ni tan amargo, o sea, como en un punto específico que yo sé cómo es, pero ahí.
Yo tengo una anécdota muy chévere con Luisa, y es que yo como buen compañero, pues le dije que sí quería café. Entonces fui a comprarle el café, porque yo iba por el mío, y resulta pasa y acontece de que se me estaba olvidando que Luisa es vegana. Y había pedido el café con leche. Entonces me tocó decirle a la señora, no, necesito un tinto. Entonces es muy charro, porque cuando llegué y le dije eso, me quedé mirando como, ajá, ¿tú qué?
Ese man siempre se olvida de todo, o sea, todo lo que es relacionado conmigo, el man se olvida, a veces se olvida de mi nombre, o sea.
¿Tú cómo es que te llamas? Le digo. Lu, en este podcast siempre estamos buscando temas para conversar, para parcharnos con las letras. Me gustaría preguntarte qué tema nos vas a traer a la mesa, con qué autor, con qué libro o con qué movimiento nos vamos a tomar un café hoy.
Bueno, primero que todo, romanticismo. Movimiento de literatura romántica con Mary Shelley y su gran obra Frankenstein. Y el tema que quiero tratar es como realmente el monstruo es el más humano de toda la novela.
A mí se me dificulta un poco, como te contaba antes, hablar del monstruo. Me parece que es muy fuerte. Como, no sé, llamémosle criatura.
Sí, tienes razón, mejor, porque es como el monstruo, no es un monstruo, es lo más hermoso del mundo, es una criatura incomprendida.
Sí, bueno, antes que nada te pregunto, ¿por qué, cómo nace el amor hacia la obra? Porque eres una apasionada de Frankenstein y una admiradora en todos los sentidos de Mary Shelley.
Es que yo, o sea, yo lo leí, la primera vez que lo leí como que venía pensando otra cosa totalmente diferente. O sea, como que yo creo que todos nos ha pasado eso porque realmente creo que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es esta historia. Porque siempre nos han puesto al monstruo, bueno, a la criatura, como súper malo y que ataca a Víctor y todo esto, y como que están todas estas películas que siempre cuentan muy mal la historia. O sea, siento que nunca le han hecho justicia en todas las películas que hay de esta novela. Siento que es un desastre, pero por eso yo tenía la idea en la cabeza de que yo iba a tener mucho miedo. Y que el monstruo iba a ser algo perverso y todo esto. Pero entonces luego lo empecé a leer y fue como súper, yo quedé como shook, porque fue como una lluvia de emociones así loquísimas, porque en un momento yo estaba como súper enojada y luego me sentía muy triste y luego como que me alegraba porque algo malo le pasaba a Víctor.
La
Entonces,
buena literatura, entonces.
exacto, o sea, es como que me hace sentir, lo amo porque me hace sentir muchas cosas. Y yo estaba llorando y al momento siguiente como que me sentía un poco tranquila, o sea, no sé, yo estaba como pasando una emoción a otra todo el tiempo y fue como, wow, o sea, esto realmente es una obra de arte. Me parece que está demasiado bien escrito, o sea, no sé, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Y por el simple hecho de que, o sea, lo escribió una mujer en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIX, y tenía 17 años. O sea, ¿qué más maravilloso que eso? Tenía 17 años cuando escribió esta cosa increíble.
Es decir, nosotros como estudiantes de literatura estamos durmiendo en los laureles, nos cogió la tarde.
Literal, o sea, es como, ¿qué esperamos? Pero igual, yo no sé, siempre me deprime mucho pensar que ella a sus 17 está escribiendo esto y yo a mis 20 estoy escribiendo poemas maricas terriblemente asquerosos, pero pues, bueno, ¿qué se le hace?
Hay que valorar las hojitas que arrugamos después de cada poema.
Sí.
Lu, además, como buen amigo que soy, sé que tuviste que hacer una exposición o, digamos, una relatoría en cuanto al libro. ¿Cómo fue tu experiencia?
Yo tenía que exponer, la primera parte del libro. Y a mí me molestó mucho el tener que exponer la primera parte, porque la primera parte solo trata de Víctor. O sea, de cómo Víctor tomó la decisión y por qué hizo lo que hizo. Y como él queriendo ser como lo más maravilloso del mundo y queriendo superar a Dios y bla, 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 bla. Entonces, yo no quería eso porque yo quería hablar de la criatura. Porque realmente a Víctor no lo soporto. Creo que ya nos dimos cuenta que lo odio mucho. Pero
Sí, total.
sí. Y eso me molestó mucho porque yo era como, no, yo quiero hablar del monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que tocar esta parte? Pero igual, al final, siempre hallé una forma extraña de irme por la tangente y terminé como echándole hate a Víctor todo el rato. Y le dije al profe, como profe, realmente odio a Víctor.
Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro maestro Villegas, que es el maestro de romanticismo.
Sí, lo siento, profe, si estás escuchando esto, lo siento mucho por dejarme
Sé que
tocar
somos una muy
tanto.
buena representación de la
Sí, por dejarme tocar tanto y por decir que odiaba a Víctor, pero es que realmente lo odio. Y también le dije, ay, yo me acuerdo de eso. Yo le dije, profe, la verdad es que me identifico con el monstruo. Y él se rió, pero es que es en serio. O sea, en serio.
Okay.
Y bueno, sí, al final sí como que hablé de los aspectos ahí narrativos y todo eso, porque realmente, o sea, es que está muy bien hecho porque hay tres historias en una sola y como que se entrelazan y es como wow, ¿qué está pasando? Me parece increíble. En fin, sí, me parece, soy muy fan.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Pero Lu, yo creo que podemos empezar hablando de la autora. Cuéntanos un poco quién es Marichelli y por qué resulta tan relevante para el romanticismo.
Bueno, Mary Shelley, ella, primero que todo, nació en un hogar que era bastante liberal para la época, que ya sabemos 1800, Su madre era feminista, sí, en el 1800, y escribió un libro que se llama, que es súper famoso realmente, y se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, su padre también era escritor, entonces ella nació como en este núcleo, rodeada de lectura y escritura, y no era un lugar donde se le mirara feo por querer escribir o leer, como siempre pasaba con el resto de mujeres del común. Además, sus padres también, me parece súper interesante porque sus padres no estaban casados. Sus padres no consideraban que el matrimonio fuese algo necesario si realmente dos personas se amaban. O sea, como que, ¿para qué tenemos que casarnos igual nos amamos? O sea, eso no significa nada.
Entonces, yo siento, llevándote como el hilo de la conversación, de que era un entorno familiar, pues, muy liberal de pronto para la época, ¿no?
Sí, demasiado. Entonces, como que ella tuvo ese privilegio desde siempre de poder leer y escribir tranquila sin que nadie la fuera a mirar feo o algo así. Entonces, eso fue importante. Ya. Entonces, luego, a sus 17 años, ella conoce a este señor que se llama Percy Shelley, que realmente no era tan mayor. Creo que Percy tenía como 23, 24 años. La cosa es que Percy y ella se enamoran, pero Percy estaba casado con otra mujer, bueno, esa es otra historia. Ellos se enamoran y Percy es amigo de Lord Byron, poeta de la época. Y Lord Byron los invitó, esto es una anécdota de cómo ella tuvo la idea de escribir esta novela, que también me parece una cosa maravillosa, o sea, no sé, todo lo que rodea esta historia y a ella me parece una cosa maravillosa. Entonces ella, que sí, con Percy fueron a la casa de verano en Ginebra, Suiza, de Lord Byron, que los invitó a pasar el verano allí. Entre los invitados estaba el doctor de Lord Byron, que se llamaba Polidori. Entonces, ellos iban allá y todas las noches, antes de dormir, se reunían alrededor de la fogata y leían en conjunto el Don Quijote de la Mancha. Y,
qué genial, ¿no?
Sí.
Deberíamos hacerlos en estos tiempos de cuarentena, reunirnos y hablar del Quijote.
Sí, todas las noches, antes de dormir, leer un pedacito juntos y luego comentarlo.
Total, total.
Entonces sí, ellos hacían eso siempre. Y luego dijeron como, oh, wow, qué aburrimiento, deberíamos jugar a escribir. O sea, como que escribamos algo, que cada quien escribe una historia de terror y la narra a los demás. Entonces, como que cada quien iba escribiendo el cuento y bla, bla, pero a ella no se le ocurrió absolutamente nada y ella estaba súper agobiada porque era como, no se me ocurre nada, yo qué voy a escribir, esta gente va súper adelantada, yo qué hago. Y un día, ella estaba durmiendo y tuvo una pesadilla con un monstruo así horrible, horrible, y se despertó súper alterada en la madrugada y fue como, wow, ¿qué acaba de pasar? Tengo mucho miedo. Entonces, como que estaba súper alterada y dijo, hey, si este sueño me dio tanto miedo a mí, seguramente le va a dar miedo a cualquiera que se lo cuente. Debería escribir mi historia sobre esto. Y se sentó a escribir Frankenstein. Y fue la única, de hecho fue la única del grupo que terminó toda la historia. Y su esposo la ayudó un poquito. La publicaron creo que cuando tenía 18, sí, ya había cumplido 18 y la publicaron. Pero sí la escribió cuando tenía 17. Con un sueño que tuvo, claro que sí.
Muy interesante. Ahí fue el llamado poético, digamos, la revelación poética. Lu, yo te quería hacer de pronto una pregunta y agregar otra cosa. Y es, Mari es una figura relevante del romanticismo, queda claro, ¿cierto? Pero en su obra el rol de la mujer es pasivo, ¿no? Las mujeres en la obra quizá siempre están siendo rescatadas. ¿Cómo haces tú la lectura de esto?
Yo realmente esperaba algo así súper potente sobre mujeres en la novela, teniendo en cuenta, como ya les dije, que su mamá era feminista y todo esto, y su ambiente liberal y bla, bla. Sí esperaba algo así, pero no está. Y sí, como dices tú, como que todas las mujeres están siempre ahí esperando a que algo pase. Y Víctor siempre está como preocupado de proteger a Elizabeth, y Elizabeth es súper pasiva, y como, ay, Víctor, te entiendo, todo lo que haces. O sea, y eso me decepcionó un poco realmente, porque sí esperaba una cosa súper potente. O que de pronto incluso Víctor se hiciera a la mujer de la criatura y también fuera como súper, no sé, que se vengara con él. O sea, eso siento que sí le falta un poco. Y fue como, ¿por qué? Pero igual siento que, o sea, ellas igual cumplen el rol que cumplía la mujer en el momento. Y no sé, no sé.
Eso te digo, yo creo que de pronto el rol de la mujer, o sea, está, como que yo siento que Mari no quiso exagerar un poco el papel de la mujer, siento que lo hizo a su manera y no se alejó de pronto del hilo conductor de la historia, no sé, es como
Quizás,
mi percepción.
yo siento que quizás tampoco quería como, no sé cómo decir esa palabra, pero como llevarlo mucho al extremo, porque igual supongo que ella sabía que su entorno no era el entorno común de que vivían todas las mujeres. Entonces, como que ella tampoco supongo que quería como que plasmar solamente su visión o lo que ella había vivido. Igual el resto de mujeres estaban como atadas a ese rol de pasivas y como que obedientes y calladas.
Bueno, sí, son divagaciones, ¿no? Son cosas que
Sí.
uno se coloca a pensar.
Yo porque
Lu, hablemos
no
del
puedo
libro.
jugar, perdón,
Dale, dale, dale.
que no puedo jugar a la Ouija y hablar con ella, pero
Te nos toca divagar, obviamente. Lu, ahora hablemos de Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? El libro como tal. ¿Cómo lo defines tú desde tu lectura y desde tu estudio? Digamos, ¿qué características resaltarías del libro?
Yo resaltaría muchísimo la construcción narrativa que empiece con estas cartas de ese hombre, Roald Walton, a su hermana. O sea, porque yo lo empecé a leer y como que yo empezaba como, ¿este quién es? Y que luego ya pase directamente. O sea, es como una historia, es una metaficción de alguna forma. Y me parece muy curioso porque realmente no podemos decir que ninguna historia es real. O sea, es como si nos estuvieran mintiendo porque realmente no sabemos. Porque es la historia que le contaron. O sea, él está contando la historia que el monstruo le contó y luego Víctor cuenta la historia que el monstruo le contó y luego Walton cuenta la historia que Víctor le contó. O sea, es como la historia de otra historia y realmente nadie sabe si es real o no. Porque, pues, a Walton de paso le caía re bien Víctor, entonces quizás también le cambió cositas para hacerlo ver mejor de lo que realmente fue. Entonces, como que eso me parece muy interesante porque sí, como que te pone a pensar, como que ajá, entonces qué es real y qué no, porque no sabemos. Y.
¿Sabes algo que me llama la atención? De que tú lo colocas en el plano real. Fue, ¿no? Realmente fue. O sea, como que tú viviste la historia, la sentiste. Eso lo rescato mucho. ¿Qué más decir del libro, Lu?
Ay, Dios, ¿qué no decir?
Sí, hay muchas cosas que se nos van a quedar en el aire.
O sea, yo no quiero llevar esto al plano aquí vegano, hacer esto una charla de veganismo y activismo así súper densa, pero yo siento que esto va mucho, o sea, yo no sé si ella qué pensaba de la vida o del mundo en general, pero yo siento que da muchos hints de eso, o sea, como de veganismo, vaya, porque hay muchas partes donde habla directamente de cómo un compañero de Walton no cazaba porque le parecía innecesario derramar sangre. Y como el monstruo, la criatura, o sea, aquí hay otra cosa porque amo tanto a la criatura no cazaba, no comía animales, la criatura comía bayas y frutas y granos y esas cosas. Porque hay una parte, espera un momento, la busco, que la tengo señalada porque me parece algo increíble. Es como, wow, te amo más, criatura.
Aquí es donde florece el amor por los personajes cuando uno siente que están hablando por uno, ¿no?
Sí, y es que Villegas se estaba riendo cuando yo le dije que me identificaba con el monstruo, pero es que no era broma. Es en serio.
Justo hablando de Villegas nos acaba de responder el tweet y dice, excelente, ¿dónde lo escucho? Qué
Ay,
nervio.
Dios. Ay, Dios. Profe, lo siento. Aquí dice: mi alimento no es como el de los hombres. Yo no mato a un cordero ni a un cabrito para saciar mi apetito. Las bellotas y las bayas me proporcionan suficiente alimentación. Y eso a mí me parece algo
Me quiero
genial.
imaginar tu cara, tus gritos, tu emoción en el instante.
O sea, es que me parece genial. Es como, brother, esta mujer, o sea. Pues yo no sé si ella qué hacía, como ya dije, no sé qué pensaba del mundo, no sé si lo veía como los humanos infringimos sufrimiento innecesario o qué, pero siento que hay muchas veces en las que hace muchas referencias a eso y eso me parece muy cool. Y en esa época más que todo me parece muy, muy cool. Y siento que sí se puede hacer mucho la lectura del cuento del especismo y la explotación animal en esta novela específicamente. Y en el con el monstruo, bueno, la criatura, perdón por seguir diciendo el monstruo, la criatura, en esta
Monstruo.
novela. Y por eso, o sea, que sí, siento que hay muchas,
Pero
muchas.
¿sabes qué? Es que siempre nos han vendido a Frankenstein como el monstruo. O sea, como que en Halloween vemos al Frankenstein monstruo. No sé, las historias que quizá nos cuentan en la cotidianidad siempre es un Frankenstein. O sea, algo monstruoso, algo terrorífico, muy exagerado, ¿no?
Sí. Sí, y eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, o sea, yo era como, yo cuando empecé a leer esta vaina, yo no me esperaba que yo amara tanto a la criatura, porque yo pensaba que iba a ser algo así horrible, que iba a ser un montón de, iba a ser un mierdero en todos lados, y porque así siempre la han contado. Y no sé si te viste esa última película que hicieron de Frankenstein con Daniel Radcliffe,
No, no.
se llama Victor Frank, no la veas, es una mierda, se llama Victor Frankenstein. Se llama Víctor Frankenstein y plasma literal todo eso, o sea, como que el monstruo es una cosa así horrible, que quiere matar a Víctor, como si Víctor no se lo mereciera y no se mereciera todo lo malo que le va a pasar, se lo merece, todo se lo merece.
Justamente ahora que nos adentramos en el mundo de la criatura, hablemos de la criatura en sí. Lu, ¿cómo lees tú la figura de esa criatura que es construida?
Uy, o sea, mira, te voy a decir una cosa, yo cuando empecé a leer la segunda parte, bueno, al final de la primera parte, que es cuando ya la criatura se ve con Víctor y hablan, tienen una conversación. En ese momento yo me desencanté un montón porque a mí me parecía que la criatura hablaba muy bien. Yo decía como, uff, qué vocabulario tiene este señor. Y yo decía como, pero si es un monstruo. Crea partes muertas, que fue dejado a la deriva, o sea, ¿cómo sabe todo esto? ¿Cómo hace? Porque de paso el monstruo hace referencias literarias así súper intelectuales. Entonces para mí era como, ¿qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué habla así? Entonces eso me desencantó un montón en ese momento y fue como, ah, sentía que se la había cagado un montón, pero luego como que seguí leyendo y ya como que ya, ah, ya sé por qué sabe todo esto, ya sé por qué sabe hablar y bla, bla. Y ahí fue cuando, ok, y eso me hizo armarlo más. Ahora, como esta criatura creada, damn, la verdad es que, Dios, o sea, primero que todo.
¿Sabes qué siento yo? Rescatando lo que decías anteriormente, que la criatura, como que Mari nos invita a pensar esa criatura como esa criatura que se está liberando de su creador, ¿no? Como que, digamos, está superando de algún modo a esa persona que la creó, como que ya hay una visión de pronto más individualista, no sé.
Sí.
Lu, otro punto que podemos tocar, el tema de la noche. La noche, digamos, en el movimiento romántico suele ser muy importante, ¿no? Y la vemos, por ejemplo, en Himnos a la Noche de Novalis. Y aquí también la vemos. En la noche, digamos, se da esa incubación de la criatura, ¿no? En la noche, la criatura siente paz porque en el día es rechazado, ¿no? Y justamente ese rechazo es lo que lo convierte, digamos, en una figura diabólica, porque, pues, obviamente, la criatura, pues, tiene que tener algún método de defensa, ¿no? Hablemos de la noche.
Yo siento que la noche es como ese momento de total plenitud para los románticos en general. Como siempre se habla de la noche, el momento en que se alcanza como la iluminación, como Novalis cuando ve a su amada en la noche. Y con el cuento de que el sueño, porque en el sueño, entre comillas, todo es perfecto. Y el mismo Víctor lo llega a decir cuando ya su vida está de vuelta a mierda. Y no se halla a sí mismo, y dice que el único momento donde él se siente realmente feliz es en la noche y cuando está durmiendo y está soñando, porque en el sueño la criatura no está, y en el sueño todo está bien y su familia está bien. Y entonces siento que el sueño, pues sí, es así para los románticos, o sea, el sueño y la noche es como ese momento de total plenitud y de alcanzar como la máxima iluminación, y siempre pasa que en la noche ven a su amada, y en la noche pasa todo, y en la noche pueden estar más cerca, como, yo siento que es como también todo esto de la búsqueda de la totalidad, como que sienten que en la noche pueden estar muchísimo más cerca del absoluto, de alguna forma, a través del sueño.
Aquí empieza a salir Kant. Poquito a poquito. Lu, pero siento que en el libro también hay diversas críticas. La primera, al pensamiento ilustrado cientificista. ¿Tú lograste identificar esa crítica en la narración?
De hecho, hay una parte en la que Víctor está hablando como de que su mejor amigo, este man, ay, se me olvidó su nombre, ¿cómo era que se llamó? Su mejor amigo, que el Víctor dice como que él ya tiene su mente como muy pegada a la razón, y que su amigo no entendería lo que él hace porque él es demasiado creativo, y como, o sea, yo siento que su amigo representa como el romántico, y Víctor es en sí el genio ilustrado, que solo se preocupa por lo objetivo y la razón, y que ve todo cuadriculado y que todo tiene que ser así. Y que, de hecho, hay una parte también donde dice como que cuando él va a la universidad y se empieza a encontrar, porque de hecho Víctor, sabemos que el man no empezó a leer científicos actuales en su época, sino que empezó, leía alquimistas, y por eso se le metieron todas esas ideas en la cabeza, y cuando llegó a la universidad los profesores le decían como, brother, eso ya es obsoleto, no puedes pensar así, o sea, no. Y era todo como los compuestos químicos y todo esto, y él decía como que, a mí de qué me sirve hablar esta ciencia de pura palabra si no puedo llevarlo a la acción. Y, o sea, el man siempre tuvo como estas ansias de grandeza, y siento que en eso también se refleja mucho lo del genio ilustrado, o sea, como la grandeza solamente se alcanza a través de la razón, y la razón. Y hay una cita en la que dice lo siguiente: era bien distinto cuando los maestros de la ciencia perseguían la inmortalidad y el poder. Aquellas ideas, aunque eran completamente inútiles, al menos tenían grandeza, pero ahora todo había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a rebatir aquellos puntos de vista en los cuales se fundaba principalmente mi interés en la ciencia. Se me estaba pidiendo que cambiara quimeras de infinita grandeza por realidades que apenas valían nada. su traje. De paso que la figura de, o sea, como María escribe al monstruo, me parte el corazón.
Oye, eso te iba a decir, o sea, ¿cómo tú entiendes esa descripción? O sea, ¿cómo te imaginas tú a la criatura? Porque creo que cuando leemos, todos empezamos a tener imágenes diferentes sobre esas descripciones, ¿no?
Sí. Yo siento que es un ser increíblemente triste. O sea, incluso cuando está feliz. Bueno, realmente nunca es. Nunca es totalmente feliz, pero incluso cuando puede como llegar a saborear un poco de tranquilidad y quizás un poco de alegría y todo eso, incluso en ese momento sigue siendo increíblemente triste, solo por cómo es. O sea, porque, por ejemplo, Mari lo describe con ojos acuosos y es como, bro, todo el tiempo tiene cara de que va a llorar. O sea, yo en mi cabeza lo tengo, pues primero que todo siento que, bueno, al final sí tiene ropa, pero al principio pues no tiene. Y me lo imagino como con este rostro súper mega deprimente y súper triste, que como que yo me lo imagino y yo siento en mi corazoncito que si lo tuviera enfrente no me daría miedo, sino que quisiera ir a darle un abrazo. Realmente que sí, y me parte mucho el corazón cada vez que alguien lo trata mal, o cada vez que alguien lo echa o lo golpea, y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Siento que es como un perrito así, muy solo y abandonado, y en serio, o sea, yo realmente, ay no, o sea, quería pintarlo, de hecho, estaba pensando en pintarlo, de cómo lo tengo en la cabeza, porque es que no sé cómo describir exactamente cómo lo veo yo en mi cabeza, pero para mí, sí, o sea, es como esta persona muy, muy, muy triste todo el tiempo, y que irradia como
¿sabes?
Eso.
Yo pensaba, por ejemplo, que si bien podemos coincidir en algunas características que nos pensamos de la criatura como tal, yo creo que pueden variar algunas cosas si los que leemos a Frankenstein nos colocamos a dibujar a la criatura, ¿no?
Sí.
Y además de lo que venimos hablando, también me gustaría contarte un poquito de lo que estaba leyendo por estos días, que fue el discurso de Vargas Llosa cuando recibió el Nobel. Y Vargas Llosa decía, además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano. Y creo que eso es justamente lo que logra Mary Shelley.
Sí.
Creo que nos humaniza un poco más, no sé. Creo que porque justamente tú hablas de los sentires y siempre dices que me dolía cuando lo trataban mal. O sea, creo que toca la fibra del humano Mary Shelley, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo siento que realmente lo logra tan, tan bien. O sea, a mí me parece que uno puede medir el arte en lo que lo hace sentir. O sea, si no te hace sentir nada, pues bailas. Pero siento que lo más importante del arte en todo sentido es que te haga sentir, que te haga sentir lo que sea, que te haga sentir enojo, rabia, asco, miedo, lo que sea, pero que te haga sentir. Y yo siento que esta señora lo logra increíblemente y lo hace, o sea, en todo sentido. Yo te he dicho que me enojé muchísimo, realmente me enojé mucho, y también me indigné y lloré. Entonces, sí, como que lo hace pensar a uno realmente muchísimo sobre si la humanidad realmente es humana.
Ahora sí, una conclusión tuya sobre tu experiencia, digamos, sobre Mary Shelley, sobre el libro como tal, porque yo muy confianzudo digo Mary, ¿no?
Mary.
Hola, Mary. Tu conclusión.
Uy, mi conclusión es que esa señora...
A nosotros los estudiantes de literatura se nos hace muy difícil ser...
Uf,
hacer
sí,
síntesis,
me
¿no?
Digas, no me digas eso, porque es... Yo no sé, mira, para mí el cerebro de esa señora es increíble. O sea, me parece maravilloso, me parece que era una persona increíblemente talentosa, que es como, oh wow, oh wow, qué bien que se te ocurrió escribir eso y lo escribiste, porque yo no sé qué sería mi vida sin yo haber leído esa novela. Ahora mismo es de mis novelas favoritas, si es que no es la favorita de todas, y siento que la releería un montón de veces, y deberían ver mi edición, porque está increíblemente rayada y anotada y tiene un montón de hojas.
Eso te iba a decir. Nos debes unas fotos de tus apuntes particulares porque ya los vi en WhatsApp y dije, bueno, es una forma muy particular ayudar a la llorería. Nos debes esas fotos para
Qué
publicarlas en
pena.
Instagram.
O sea, hay muchos apuntes que yo sí era como maldito editor de mierda. Y había otros que eran como, ok. O sea, sí eran como para la exposición de romanticismo, que sí era como que, bueno, aquí se refleja el genio ilustrado, hizo unos que no sé qué, no sé qué. Pero hay otros en que sí era como, como dice Brian, que vi en mi estado de WhatsApp, yo escribí a llorar a la llorería. Porque a mí me dio
Particular.
mucha. Hubo un momento en que Víctor estaba lamentándose por lo que le había pasado a su familia y bla, bla, y estaba llorando y yo así, ay, brother. O sea, no me jodas, a llorar a la llorería.
Te voy a pedir que ahora justamente nos recites ese
Ay,
pedazo.
espérate, lo busco un momento. Pensé en el ser a quien había arrojado en medio de la humanidad y a quien había dotado de voluntad y de poder para ejecutar sus horrorosos proyectos, como aquel que había llevado a cabo casi como si fuera mi propio vampiro, mi propio espíritu liberado de la tumba y obligado a destruir a todos aquellos que yo amaba. Y yo le puse a llorar la llorería.
A
Sí.
llorar a la llorería. Bueno, Lu, un gusto, un placer haber conversado contigo hoy en este capítulo del podcast. Frankenstein nos deja muchas cosas, muchas preguntas y sobre todo muchas ganas de volverlo a leer. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, ¿cómo tú le dirías a alguien, hey, debes leer Frankenstein? Es la invitación que te pedimos que hagas para todas las personas que nos escuchan.
Siempre que pienso en Frankenstein, pienso en esto es una novela que todo el mundo debería leer al menos una vez en su vida. Me parece increíblemente enriquecedora, no solo por la forma en la que está narrada y lo bien que está construida, o sea, una cosa loca, sino por la historia en sí, por lo que enseña el mundo, la criatura, por lo que te hace pensar, porque es que no lo puedes leer sin ponerte a pensar, o sea, sin realmente pensar como, y la humanidad es humana, y quién es el malo realmente. Y se pone, sí, o sea, eso, te como que las neuronas te chocan un poco.
Lu, nuevamente, muchísimas gracias por estar en De Parche con las Letras. ¿Qué tal tu experiencia? Y bueno, despídete de todas las personas que te van a escuchar en el
Gracias
podcast.
por invitarme. Bueno, muchas gracias por escuchar esto, por escucharme a mí hablar durante casi una hora. y por darle vistas a mi amigo, porque se las merece, porque pone mucho esfuerzo en esto, amigos. Realmente, realmente. Y vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y sí, gracias por escuchar. Y ojalá lean Frankenstein y también la de Kafka. Lean Frankenstein, realmente, leanlo. Lean. Vuelvo a decir, es una novela que todo el mundo debería leer al menos una vez en su vida. Es en serio, lo digo en serio.
Yo soy Brian Solarte, les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram, arroba de parche con las letras y en todas las plataformas de audio como de parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.